Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 23 del mes de junio, noche de San Juan, con media España celebrando la más corta y la, para muchos, también más especial de las noches del año. Hay un run-run en los mentideros para con las figuras, su papel y sus cositas y sus cosazas de figura, que ya sabemos cómo funcionan desde hace mucho tiempo, de toda la vida. Hablando de figuras, hablamos de figuras de luces y de figuras de empresa, por cierto, porque esto es cosa de todos. Y el llamado sistema tenía una oportunidad de oro en estas semanas para dar pie y para dar cabida en algunos carteles a la ansiada renovación que todos deseamos y que todos, creo, sabemos lo necesaria que es. Teníamos la oportunidad, digo, porque ante la baja indefinida de Morante de la Puebla hay un buen puñado de carteles en los que se podía encajar a, qué sé yo, a los triunfadores de Madrid, por ejemplo. Qué cosas tiene uno, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre que Borja Jiménez o Fernando Adrián cojan las sustituciones de Morante en plazas de segunda? Acompañados de figuras, de figurones, claro, para comprobar si de verdad se pueden subir a ese carro estos dos toreros que está solo hecho para algunos elegidos. Entiéndase la ironía, que en la radio no suele funcionar. En una temporada, temporadas con S en plural, en que los carteles de todo el verano se definen en invierno, la oportunidad era de oro para arreglar un poco la situación. Pero, por H, por B, parece que siguen sin tener hueco estos toreros en los carteles top de las ferias de toda España, o de casi toda España. Seguimos a lo mismo de siempre y seguimos con los mismos de siempre. Cuesta encontrar carteles que no se parezcan a lo de hace 20 años. ¿Somos conscientes de lo que son 20 años en el toro? Pensemos por un momento en lo que son 20 años en el toro. Con todo el respeto a las figuras, vaya por delante que lo son por algo y se lo han ganado en el ruedo. Pero si exprimimos a la gallina de los huevos de oro y no pensamos en los polluelos, llegará un tiempo en el que no haya polluelos, ni gallina, ni huevos que recoger. Y hay algunos a los que eso, oiga, sí que nos importa. Serán vetos, imposiciones, cambio de cromos, será lo que sea que quiera que sea, pero seguimos demostrando que salvo en sitios contados y empresas concretas, hay quien se sigue arropando entre ellos. Cuesta encontrar quien no vaya al sota, caballo y rey, sin dar cabida a ningún príncipe. No vaya a ser que les muevan el trono.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Y 3 minutos de la noche de esta noche de San Juan. ¿Qué tal, Carmelo López? Buenas noches.
Mardomingo, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. Mira, estoy pensando que hasta el 15 de agosto no vuelve a haber toros en Madrid. No hay corrida de toros. El 15 de agosto, el que se anime, otra de Valdefresno. Por si acaso no ha tenido bastante hoy.
Hola, Julio Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues a los pies de una hoguera, a unos pies de una hoguera estoy, pidiendo para todos, para la joven Mardominga, para el joven Bienvenida y para Carmelo y para mí, faltaría más. A ver si pronto alumbramos también una noche y una vida. Escuchando lo que has dicho, yo cambiaría dos palabras. En vez del cartel stop, yo hablaría de cartel stock, que a algunos empresarios les genera TOC. Si no es Castella, Manzanares, Talavante, ¿no? Que llevan 20 años y luego lo de Sota, Caballo y Rey, que yo dije aquello de Roca, Caballo y Rey. A ver si alguien quita el caballo, deja Roca, pero busca otros reyes, ¿no? Porque estamos faltos de reyes y de príncipes.
Sí, 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 y tanto que sí.
Bueno, bueno, en Madrid hasta el 15 de agosto ni sota, ni caballo, ni rey, ¿eh? O sea, ninguno de los sí, tres, ¿eh?
Nada, nada.
Sí, sí. Así no discutimos. Que,
pero hay caballeros, ¿eh? Hay caballeros.
Las novilladas nocturnas este jueves y ya todos los jueves hasta la final, ¿no?
Así es, empiezan este próximo jueves, Mardo, y bueno, pues uno de los novilleros esperados también por la afición que lleva, digamos, tapado ya unas temporadas, que es Manuel Caballero, el hijo del matador de toros albaceteño, sobradamente conocido por la afición de Madrid, que va a ser uno de los primeros en desfilar, y sí, hay interés, lógicamente, pero no, bueno, se pierde el concepto de temporada, cuando la empresa anunció que no lo iba a perder. Precisamente pues están contradiciendo sus propias palabras con los actos, y a mí como aficionado la verdad es que me parece desolador y me parece el principio del fin de Madrid como plaza de temporada, y es algo contra lo que tenemos que pelear enérgicamente.
Sí, así a mí me parece una mala noticia también que no haya corridas de toros durante el verano.
Y porque además, Madrid, tal y como ha salido San Isidro, se supone que las corridas de verano las han quitado el verano para meterlas en San Isidro, y desde luego que económicamente les habrá salido genial, oye, y enhorabuena, porque al final están para ganar dinero, pero a ojos de la afición, pues no les habrá salido tan bien cuando estamos hablando de que ha sido una mala feria y de que en verano no va a haber toros, ¿no? Con lo cual salimos perdiendo todos, por San Isidro malo y porque en verano no va a ser ni malo ni bueno, sino que no va a ser.
Sí, desde luego. Yo, vamos, ya lo dijimos en su día, lo anunció aquí, por cierto, Rafael García Garrido, que no iba a haber corridas de toros en julio, y lo cierto es que a mí me parece una mala noticia. Si las corridas de toros en julio son deficitarias, pues habrá que hacer algo para que no lo sean. No sé, que se exploren fórmulas, que se haga más promoción, que se inventen lo que sea, pero desde luego yo soy partidario de que las corridas de toros, de que en Madrid tiene que haber corrida de toros prácticamente todos los fines de semana, y en julio pues evidentemente tiene que haber corridas de toros. Si escucháis jaleos, si escucháis gritos, es porque acaba de subir el Córdoba a segunda división.
Ha subido, ¿no?
No os asustéis, ¿eh?
Bien, bien.
Con Cookie sí, Zalazar, sí, sí, sí. Carmelo sabe ese apellido.
Sí, ahí está el Cookie Zalazar.
Sí, 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 sí. Pero eso es dinamita, eso es encastadísimo, uruguayo encastadísimo, es encaste.
Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no te ha gustado la de Valdefresno, Carmelo, o qué?
Bueno, pues ni mucho ni poco, ni todo lo contrario. Ha sido una corrida que, bueno, pues la línea de las que estamos viviendo últimamente, de este hierro, no ha habido ningún toro que haya terminado de despegar. Creo que la terna hoy ha hecho una gran apuesta sobre la tarde, sobre la corrida. Poquito público en Madrid. He visto no sé si la mejor versión de Morenito, o decir que Morenito de Aranda está en el mejor momento de su carrera, pero me ha dado la sensación de que en cuanto tenga un poquito de suerte en los sorteos, vamos a ver la mejor faceta del torero burgalés. Y ha hecho un esfuerzo grande Francisco José Espada, que ya saben todos los oyentes del Toril, que sufrió un percance grave hace muy poco, no ha querido volver la cara al compromiso de Madrid. Ayer mismo estuvo en Griñón en el homenaje a la dinastía bienvenida, no hay mejor homenaje que ese. Y han dado una vuelta al ruedo cada torero, es decir, Morenito de Aranda, también Francisco José Espada. La de mayor peso, la única que no ha sido protestada por el público, ha sido la de Juan de Castilla. ¿Sabéis dónde estoy?
A ver, sorpréndeme.
Estoy en el Hotel Wellington, habitación 319. Hay mucho silencio, pero nos está escuchando uno de los protagonistas de la tarde. Hoy ha pinchado una oreja muy importante en Madrid, al sexto. Algunos aficionados decían que incluso se le podía haber pedido la segunda. Un toro que ha durado dos tandas, que después se ha rajado. Bueno, pues manso. Y con el manso se ha ido a pelearse Juan de Castilla. Antes le ha dejado los muletazos más vibrantes de la tarde. La pena es que lo ha pinchado, porque era una oreja de peso. Pero esa vuelta al ruedo, me imagino, torero, que no nos quita de trabajar, pero sí que nos hace estar un poco más contentos, y la sensación de que el torero ha entrado en Madrid. Juan de Castilla, buenas noches.
Buenas noches. Como siempre, es un privilegio estar con ustedes. Y es un privilegio más grande vestirme de torero en Madrid. Sé las circunstancias, sé lo duro que es, y sé que hay una cola muy grande de toreros pidiendo una oportunidad, pero bueno, y me tocó a mí. Y sobre todo estoy encantado. Una pena que No me hubiese aguantado un par de tanditas más, sería cumbre. Pero ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y bueno, por lo menos las sensaciones son muy buenas y a pesar de todo, mañana hay que madrugar que a las 5 hay que estar picando ahí otra vez, pico y pala en el trabajo.
Joder, a las 5. A las 5 me parece. Bueno, habrá gente que nos escuche que igual nos escucha a las 5 de la mañana. ¿Qué tal, Juan Torero? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, que digo yo que torear en Madrid sin haber toreado antes en Francia y sin pegarte la pechada de ir en avión, etcétera, etcétera, te parecerá pecata minuta ahora, ¿no?
Pues te digo la verdad, estaba en la habitación del hotel y yo, puta madre, me hace falta algo. Yo quiero algo, porque estoy sintiendo este miedo acá en seco y no me gusta. En cambio, me gusta estar corriendo, volando. Corre que no llegas, pa' aquí, pa' arriba, pa' abajo, cámbiate rápido. Y así no me da tiempo ni de pasar miedo. Hoy he pasado un miedo acá en la habitación, que yo creo que me paso la mano por la cabeza y se me caen los montones de pelo de las fatigas que pasé acá en la habitación. Pero bendito miedo, que me siento afortunado de pasarlo por mi profesión y por lo que amo.
Siempre sí.
Es un gran privilegio.
Juan, se está notando, se ha notado el paso por Madrid en la Feria de San Isidro. ¿Ha sonado el teléfono ya o no?
Pues sonó otra vez para volver a Madrid. Y es verdad que Pamplona ha salido con base a lo que pasó en Madrid. Pero no ha sonado como habitualmente queremos que suene. No ha ocurrido como queremos y... Bueno, así están las circunstancias y así está el momento y bendecidos aún así por todo lo que pasa y por todas las posibilidades que tenemos de seguir toreando y sobre todo que esto ha sido un paso adelante y no un paso atrás o ponerme de último en la cola nuevamente para hacer la fila. Yo creo que con esta actuación de hoy aquí pues se ha tenido en cuenta que parte de la guerra también se torear.
Julio.
Yo, a cada cual que entre en el programa hoy, siendo la noche de San Juan, ya digo, estoy aquí a los pies de la hoguera, que me estoy quemando, y le voy a preguntar a todos lo mismo, ¿no, Juan? Hoy es la noche de las hogueras, que es tradición, pues tirar un papel con un deseo y que se queme y ojalá nos llegue. Algunos para que no pasen nunca y otros para que pasen. ¿Qué pondría Juan de Castilla en ese papel? ¿Qué deseo tendría para echarlo al fuego y que ojalá se cumpla para este año o para su carrera en general?
Es que si te cuento el deseo no se me cumple, socio. No, mentiras, pero creo que todos sabemos, ¿no? Creo que todos lo sabemos y creo que el sacrificio diario y el reventarse el alma a trabajar y a esforzarse aquí es con la intención de ser figura del toreo, ¿no? No hay nunca nada diferente a ser figura. No se me ocurre otra cosa diferente. Me pueden decir, Juan, te vas a ser campeón del mundo de Fórmula 1, que me encanta. Te vas a ser general de los ejércitos, que a ti te encanta el ejército. Que no, que yo quiero ser figura del toreo y por eso me machaco a trabajar. Que yo no trabajo por gusto, que yo estaría hoy sino trabajando en Colombia con mis amigos, que tengo muy buenos amigos y estaría muy bien colocado. Yo estoy trabajando acá porque yo quiero vivir en torero y mi trabajo me permite a mí vivir en torero. No el torear me permite vivir en torero. El trabajo todos los días en Sending me permite a mí llegar a fin de mes y vivir en torero. Entonces, pico y pala todos los días, que lo único que yo quiero acá es ser figura del torero.
Qué bueno. Carmelo.
Bueno, creo que lo tiene muy claro Juan de Castilla. Os ha dicho, que la verdad, que mañana a las 5 no es que se levante, que ya tiene que estar llegando. Y creo que es el momento perfecto. Le ha preguntado Julio a Juan qué escribiría en un papel como deseo, pero también en San Juan se desechan algunas cosas. No nos quieres contar el deseo, pero Torero, cuéntanos qué desechas, qué te quieres quitar de encima este año.
Yo este año me quiero quitar... Sin duda, la irregularidad con la espada. Es verdad que estoy trabajándole como un cabrón, me estoy matando a entrenar. Es verdad que hoy lo vi mucho más claro con la espada a pesar de las dificultades. El primer toro casi me caza pasándolo y se fue a Chiqueros y no me quería dejar pasar. Y bueno, no es la contundencia que quiero, pero por lo menos no hubo un petardo. Y con el segundo es que yo cogí la espada, lo monté, estaba totalmente aconchado y yo digo, ¿y por dónde paso? Si yo había pensado en el hotel, cabrón, no se nos puede ir. Cuajas un toro y te tienes que echar por encima y a pasarle por el rabo. Cojo la espada, yo digo, bueno, este hay que pasarle por el rabo, pero digo, es que como pase por el rabo, caigo dentro del callejón. O como me eche mano contra las tablas, me deja como una pegatina y tampoco es el hecho. Como me hubiese dejado sacarlo de los medios, por encima iba a pasarle. porque lo tengo clarísimo de que o todo o nada, apostar todo o morir en el intento, y lo tengo clarísimo. Pero es que hay momentos en la vida que te dice, no hagas locura sin cabeza, a la mínima que tengas la posibilidad de ganar, apuéstale. Pero es que acá no tenía posibilidad de ganar de nada, porque paso, lo voy a matar bien, pero es que me echaba la cara arriba, yo no, ya se defendía y nada. Pero yo ahora mismo desecharía en la hoguera la irregularidad con la espada y que sean solamente bendiciones y contundencia para matar los toros.
Qué bueno. Juan de Castilla, pues yo, torero.
He hecho el papel por ti, Juan. Lo he hecho por
casi
ti.
Nada, sí, sí. Echamos el papel por Juan. Yo voy a poner un papelito con mi deseo, que es cuatro palabras. Madrid, plaza de temporada. Fácil.
Mira.
Yo lo he hecho también, Carmelo. Espera, que voy para allá.
Échalo, por favor.
Dale un abrazo de nuestra parte a Juan de Castilla, Carmelo.
Le doy un abrazo de vuestra parte a Juan de Castilla y yo voy a salir de la habitación del Wellington, porque la gente igual en el Torín se piensa que estamos de broma, pero no, que estamos a las 11:15 en directo desde la habitación de Juan de Castilla, desde el Hotel Wellington de Madrid. Me voy a despedir de ellos, le voy a dar las gracias y os pido paso en unos minutos, compañeros, y me incorporo al programa.
Venga, perfecto. Gracias, Carmelo, y dar un abrazo al torero. Julito, cuéntanos lo que ha pasado por el mundo. A ver, repasamos los festejos de hoy, de este 23 de junio.
Pues en la Plaza de Toros de Las Ventas, con menos de un cuarto de entrada, 7.445 espectadores. No sé cómo estarían las andanadas, los toros de Valdefresno, de justa presencia y de poco juego en su conjunto, dicen las crónicas. Morenito de Aranda, silencio tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso. Francisco José Espada, vuelta al ruedo y silencio tras aviso. Y Juan de Castilla, palmas tras aviso y vuelta al ruedo. Así que bueno, ha habido tres vueltas al ruedo, con lo cual, pues hombre, dice sí, mucho ¿no? del festejo. Voy abriendo portales en Alicante, voy bajando Plaza de Toros de Alicante, séptimo festejo de la Feria de Hogueras con muy buena entrada, los toros de Daniel Ruiz, destacó la clase del segundo y la profundidad del sexto, Enrique Ponce, oreja y oreja tras dos avisos y dos vueltas al ruedo, entiendo que eso quiere decir que ha habido fuerte petición no atendida, cuando ha sido tras dos avisos, pues bueno.
Bueno, y que era la despedida también de Enrique Ponce de Alicante en esta gira de...
Sí, le han hecho un homenaje,
Dios,
¿no?
De Ponce, sí, 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 sí. Sí, hombre, y una tierra muy querida también para Ponce.
David Galván, que comparte apoderados y va a compartir muchos carteles con Enrique Ponce, aunque yo creo que ya David Galván no tiene por qué ir bajo el paraguas de Ponce, sino que puede ir con paraguas propio, porque se lo ha ganado oreja tras aviso y oreja tras aviso. Puerta grande de David Galván en Alicante, que sigue puntuando. Y Tomás Rufo, ovación y dos orejas, con lo cual han salido los tres a hombros en Alicante, que es una pedazo de feria, que es las hogueras de San Juan, o sea que hoy era el día grande. Sí. Sigo bajando, sé que había toros en Badajoz, lo que hemos dicho de Madrid, en Badajoz sé que Miguel Ángel Pereira ha cortado cuatro orejas, pleno de Pereira, en un aniversario, sí. 20 años de alternativa, en la feria de su tierra con la corrida de Cubillo, de juego desigual, en líneas generales, Leo en Mundo Toro, Pereira, dos orejas y dos orejas, Juan Ortega, ovación y ovación, y Roca Rey, oreja y ovación. Y voy a buscar también Mar Domingo en Torrejón de Ardoz, porque sé que ha sufrido una cornada Javier Gómez Pascual, el banderillero de Cayetano, que además es un fenómeno, es oyente y es amigo, así que le mandamos ánimo
sí,
y
mira,
pronta recuperación.
Tengo el parte oficial delante, que reza herida por asta de toro en la cara externa de la pierna izquierda, unos 20 centímetros, con trayectoria ascendente y descendente, con sangrado activo. Ha sido trasladado a la Mafre de Majadahonda. Estoy leyendo después de resultar cogido Javier Gómez Pascual en Torrejón cuando estaba poniendo banderillas al primero de la tarde del Pilar. En Torrejón que Cayetano ha escuchado palmas y ha cortado dos orejas en el segundo de su lote. Borja Jiménez, dos orejas y silencio. Y Ginés Marín, silencio y palmas. Y
ayer Fernando Adrián, que salió también a hombros en Torrejón, Borja Jiménez sale también a hombros, que al final son los dos nombres propios.
Sí.
Si decimos tres, metemos a David Galván, pues los tres saliendo a hombros. Yo metería también a Fonseca, que además esta semana se han presentado los carteles de Albacete, estuvo allí y está puesto Fonseca. Y yo creo que, igual que Juan de Castilla, si decimos junto a Román, son los seis toreros, ¿no? de este San Isidro. Sí, sí. Fonseca, Juan de Castilla, Román y luego Borja Jiménez, Fernando Adrián y por supuesto David Galván, que como decía siempre Carmelo, de dos orejas, de una o de ninguna, pero ahí está, en la feria puesto, cortando orejas y saliendo a hombros. Algo y tendrá tanto, el agua, ¿no? Cuando la bendicen.
Y tanto así, Fernando Adrián, que salió ayer a hombros en Torrejón y que ya ha salido a hombros después de cortar tres orejas en Saint-Sever, en Francia. Así que son 20. ¿Cuánto nos dijo Massimino el otro día? 22.
Pues con esta yo creo que son 24.
24, porque 24. Fue ayer la 23 en Torrejón y 24 en San Sever, corrida. Lleno de no hay billetes, que nos lo dijo Santi Domecq esta semana en El Enfoque, que lo llamamos porque hay que recordar a los oyentes que Telemadrid da unos premios taurinos. Mar Domingo, además tú estabas ahí, sí, en el jurado, ¿a quién se lo dieron? Dilo tú, que te lo sabes mejor que yo.
Pues mira, se lo dimos por unanimidad a Borja Jiménez, todos los votos fueron para Borja Jiménez, y el premio al mejor toro al tejonero de Santiago Domecq. Estuvo ahí la cosa, había unos cuantos, había votos diferentes para unos cuantos animales, pero al final el más votado resultó el tejonero, el quinto de la tarde del 31 de mayo, si no me falla la memoria. Fue la corrida
de
Santiago Domecq.
Pues en San Sever, la de lleno de no hay billetes, la de Santi Domecq, Castella, palmas y oreja, Daniel Luque, ovación en su lote, y Fernando Adrián, dos orejas y oreja, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Que al final, bueno, gustos aparte, pero Fernando Adrián, todos los días que torea, sale a hombros y triunfa, y eso le va bien a él, le va bien a sus apoderados, le va bien a las empresas. Así que nada, pues que cuenten con él, porque el año pasado vivió prácticamente de las sustituciones.
Aparte, por Dios.
No, bueno, pero entiéndeme, Carmelo, ¿no? Que el año pasado, al final, Fernando Adrián sobrevivió, después de lo de Madrid, dos Puerta Grande, gracias a las sustituciones de Morante y a la de Daniel Luque. Si Morante y Luque el año pasado no tienen problemas y hacen sus temporadas, Fernando Adrián, no estaríamos hablando de 24 Puerta Grande seguidas, cuando tendrían que haber sido, pero por méritos propios y no por sustituciones.
Fernando Adrián ha sobrevivido gracias a su espada y su muleta y los dos cascabeles que están conectados a su cerebro, por Dios.
Sí, bueno, pero sí, que sí, lo que hablamos,
sí,
¿no? Que
si las sustituciones no hubiese toreado. Lo que dice Julio, que es que los carteles se cierran cuando se cierran ahora, Carmelo.
Claro. Y mira, Borja Jiménez no ha cerrado ningún contrato desde que se convirtió en triunfador de San Isidro. Claro, es que así está esto. Madrid ya casi no se puede hablar que sea plaza de temporada. El editorial de Javier, que era muy acertado, ¿no? Porque es que es verdad que parece que lo que llamamos sistema es una especie de corte de personas que intentan cerrar el paso a otras que tienen mejor momento y mayor proyección. El toreo está al revés y vamos, ojalá lleguen muchas sustituciones para los dos, pero ojalá lleguen contratos por la vía normal, porque es como deberían llegar.
Pero bueno, que están puestos en Pamplona, que entiendo que estarán puestos en Bilbao, Albacete ha salido, entiendo que estarán, tiene que salir Valladolid, claro, tiene que salir Salamanca, tienen que salir ferias, y yo creo que van a estar, porque ya no hay excusa, porque lo de Fernando Adrián ya no es un milagro de un día,
Julio,
sino que ya se ha consolidado.
Una cosa es que tengan que salir y otra cosa es que no estén hechos, que son cosas diferentes,
ya.
¿Eh?
Pero porque lo que hablábamos de los carteles TOC y del Roca, Caballo y Rey, porque a nivel empresarial o a nivel de gran público podrán decir misa, pero del gran aficionado, que además es el oyente del toril, no es el público ocasional, no tenemos que explicarle lo que es un fuera de juego porque ya lo saben. Supongo que cualquier oyente del toril prefiere ver a Borja Jiménez, a Galván o a Fernando Adrián que ver a Manzanares, que ver a Castella o que ver a Talavante, ¿no?
Yo tengo un amigo que le gusta el Fadli, que va, lo sigue por todos lados.
Bueno,
es que cada corazón tiene su camino.
Sí, hay gustos,
¿no?,
para todos.
Claro, pero yo hablo del oyente del toril. Y creo que
no,
el oyente
del
toril, pasado
en... hablo yo del oyente del toril, que conozco mucho, que no tienen por qué pensar como nosotros, claro.
Oye, ¿por qué no discutimos luego? Que me apetece, así más cerca de las 12 de la noche.
Venga.
Es una hora mejor para...
Que se me está apagando el fuego ya.
Claro. Oye, Julio, ¿qué ha pasado en Trillo, en Guadalajara? ¿Lo tienes por ahí?
No lo tengo, pero lo voy a buscar.
Ah, vale.
Son las 23:23, pedir un deseo.
Lo tienes en el guión, ¿eh?
Madrid.
¿Ah, lo has puesto en el guión?
Sí. Ya te lo cuento yo. En Trillo,
ah, por cierto, compañero.
Dime.
Espera, que ya lo tengo, Marta, ya lo tengo.
Os la cuento después de Trillo. Sí, adelante, perdón.
Venga, dale, Julito.
Vale, en Trillo, pueblo de Guadalajara, toros de los Ronceles, novillos de José Vázquez, Jesús Enrique Colombo, dos orejas y dos orejas, pleno del venezolano Víctor Hernández, que va a estar en la final de la Copa Channel, que supongo que hablaremos de ello también, dos orejas y oreja, y Carla Otero, novillera que reaparecía y ha cortado dos orejas, ha salido a hombros, así que pues enhorabuena a los dos matadores, pero enhorabuena sobre todo a Carla Otero, que reaparecía y que hay que estar con ella y animarla.
Carla, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido la tarde? Cuéntanos.
Bueno, pues un día muy bonito, muy esperado. Llevo 10 meses esperando este día y la verdad que he disfrutado mucho de toda la tarde. Las sensaciones han sido buenas con los dos novillos. con la gente y bueno, feliz de estar de vuelta y de haberlo hecho con una puerta grande, aunque no haya redondeado con la espada en el segundo novillo.
Uh-huh. ¿Qué sentías al ponerte el vestido de torear tantos meses después, Carla? ¿Y qué sentías cuando te subías a la furgoneta? ¿Y qué sentías cuando estabas llegando a la plaza y cuando empezaba el pasillo? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza?
Bueno, era sobre todo la ilusión, el sentimiento de felicidad de volver a estar donde quiero, donde lo que me hace feliz, y sinceramente no tenía la sensación de que estaba reapareciendo, sino que era una novillada, la primera de este año, como la de 5 de septiembre fue la última del año pasado, y que bueno, una más y no sentía esa a lo mejor presión de que era la reaparición y la vuelta después de tanto tiempo.
Carmelo.
Carla, buenas noches, torero, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas noches.
Carla, estamos aquí tres cobardes, que somos Mar Domingo, Julio y yo, que seríamos incapaces de superar lo que tú has conseguido superar. ¿Cómo se hace? Yo te lo quiero preguntar por si acaso en el futuro nos toca tirar de raza. ¿Cómo lo has hecho para conseguir volver al lugar donde habías sufrido un percance tan duro?
Bueno, creo que yo en muchos momentos también me veía incapaz, pero cuando te ves en una situación delicada, donde no te queda otra que tirar para adelante, sacas fuerzas de donde no las hay, te aferras a cualquier esperanza, cualquier atisbo de pues eso, el margen de recuperación era muy pequeño, pero me centré en eso, en recuperarme, y bueno, he tardado 10 meses, pero lo he hecho y satisfactoriamente.
Carla, te
pues
ha preparado
la gracias,
una sorpresa.
Te damos las gracias. ¿Está la sorpresa?
Sí.
Sí. Mardo, pues debuta en las ondas, ¿eh? Nunca ha entrado en directo en la radio un amigo de Carla, una persona bueno, pues que tiene el toreo metido en los huesos y en la sangre. Carla, ¿quién crees que puede ser? Si decimos que es un amigo tuyo, ¿sabes por dónde pueden venir los tiros?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? ¿Lo sabes?
Manuel Espinosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ahí tienes a Carla, para lo que le quieras decir.
Pues lo que le digo siempre, cada vez que hablo con ella, que la admiro, que la respeto y que la quiero mucho, porque la he visto durante 10 meses peleada como una auténtica jabata y tirando de orgullo, de raza y de cojones. Es verdad, una palabra de entorera, pero tiene muchos cojones para salir adelante como ha salido y la tarde cada hoy.
Carla.
Bueno, pues al final, gracias a él, yo creo que también he podido recuperarme así. Él lo ha visto todo desde el primer día. Afortunada de tener un amigo con un corazón tan grande que me quiere y me admira tanto. Y bueno, de tenerle en mi vida y esa admiración que es mutua. Sobre todo agradecimiento por lo que ha hecho por mí.
Carmelo, ahí tienes a los dos.
Qué bonito escucharles. Alguna conversación de estas habrán tenido en privado, pero que la tengan en directo es un regalo. Yo le quería preguntar a Manuel simplemente, qué valiente es Carla, y seguro que tú has sido testigo de momentos muy difíciles en estos meses que ya han quedado atrás afortunadamente, pero que te han hecho respetar más a Carla y al toreo, más aún, porque claro, es que cuando uno es torero lo es con mayúsculas y con todas las consecuencias.
Con todas las consecuencias. Además que es que no hay palabra para describir la lucha de día a día, dos horas de fisio todos los días, durante 10 meses, horas de caminata, de charla, y la he visto tanto pasarlo malamente como también momentos de risa, de alegría, pero al final ha salido adelante como es ella. Aunque sea tímida también, pero al final la raza la lleva dentro.
Son tímidos los dos, ¿eh? Pero
la lleva dentro.
Yo estoy pasando más que ella esta tarde, vamos. ¿Cómo te lo digo todo?
Oye, y que de las...
Carla Otero, Manuel Espinosa, muchas gracias a los dos. Y Carla, te deseamos lo mejor para esta temporada, que una vez que ya uno se vuelve a vestir de luces, seguro que viene todo rodado. Que tengas muchísima suerte, muchísima, muchísima.
Oye,
suerte,
Mardo,
de corazón, te deseamos.
Sí. Muchísimas gracias.
No, que de los toreros siempre se dice que están hechos unos tíos y de las corridas grandes se dice que son una tía, pero Carla Otero es una tía. Es una tía delante del toro y, oye, ojalá no se quede todo en trillo y la podamos ver en Madrid, que, bueno, entiendo que es un compromiso importante y que no ha toreado tantas novilladas, pero bueno, que han pasado muchas novilleras por Madrid, pero desde luego Carla Otero, el día que llegue, la vamos a esperar con más expectación y con más ganas que a otras que han pasado.
Desde luego que sí. Carla, un beso enorme, de verdad, mucha suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Manuel, otro para ti.
Un abrazo, gracias.
Qué bueno.
Fuerte, un abrazo. Oye, Carmelo, los finalistas de la Channel Cup, que ya tenemos finalistas, ¿no?
Ya tenemos finalistas y ya tenemos, lógicamente, final a tres, que va a ser en Móstoles el próximo sábado, 29 de junio, a las 6 en punto de la tarde. La final la van a poder seguir en directo a través de Telemadrid, lógicamente. Y ganaderamente es muy, muy interesante, porque son Adolfo Martín y Zacarías Moreno en desafío ganadero y un cartel que encabeza el que ha sido el mejor segundo de las semifinales, Luis David Adame, que se ha clasificado con 11 puntos. El segundo torero del cartel es Molina, que yo creo que ayer dejó una de las mejores actuaciones de la Copa Chanel. Molina se clasifica con 11,84 puntos y el tercero es el mejor puntuado, el que ha sido mejor puntuado en la primera fase, en la segunda y también en las semifinales, Víctor Hernández. 13,42 puntos los de Víctor Hernández. Por cierto, no sé exactamente cómo puntúa el jurado de la Copa Chanel, pero de verdad, me quedo alucinando con, por ejemplo, Molina, en el que le he cortado dos orejas, expresión 1,35. Pues claro, claro que sí. Por ejemplo, cosas así. Al final, oye, en la final se queda así. Cristian Pérez, otro albaceteño que se ha quedado muy cerquita de entrar. Pero al final, la final a dos, que es en Móstoles. Recordamos que la final es el sábado 29 a las 6 de la tarde. Luis David Adame Molina y Víctor Hernández con Zacarías Moreno y Adolfo Martín. Pero es que al día siguiente es la final a dos. Habrá un eliminado y habrá un mano a mano entre los dos toreros más destacados del sábado, el 30 de junio, domingo, 6 de la tarde. Y aquí hay tres ganaderías, Mardo, Julio. Tres ganaderías de lujo. La lámpara mágica de Pedraza de Yeltes, esa B, que está aprochada por una y que conforma el hierro de Baltasar Iván, y esa Y metida dentro de un círculo que conforma la divisa de Victoriano del Río. Así que creo que máximo lujo para la final de la Copa Chanel. Y Luis David Adame, dijimos que era la piraña en el bide de la Copa Chanel. Aquí está en la final. Molina y Víctor Hernández. Yo creo que son dos toreros que están en diferente momento, algo más redondo, algo más hecho Molina, pero es que a Víctor le hemos visto torear muy bien con la mano izquierda. El paso por Madrid en su confirmación ha sido muy satisfactorio y la verdad es que se queda una final muy bonita. Oye, la espinita también de Cristian Pérez, que ha estado muy cerquita de clasificarse. También buena imagen de Cristian Parejo, del torero gaditano, que creo que ayer no estuvo afortunado con la espada, pero si llega a matar al sexto, igual habría puesto en aprietos a Luis David Adame. Y Rafael de Julia, que ayer sufrió una cornada envainada en el brazo izquierdo, justo después del recibo a Portagayola, su primer toro de Aurelio Hernando. Y bueno, pues ese percance le lastró, le marcó toda la tarde. Aún así, buen nivel del torero madrileño. Y ayer el duelo ganadero que se lo llevó Salvador Gavira García. Sí. Mi querido Salvador Gavira, con ese toro enjaulado, de vuelta al ruedo, segundo de la tarde, al que Molina le ha firmado la única faena de dos orejas de todas estas semifinales.
Qué bueno.
Y que ha servido, yo creo que hablar de Cristian Pérez o de Cristian Parejo, que al final la Copa Chanel también sirve para poner a toreros en el mapa, ¿no? Yo creo que ya cualquier aficionado los conoce y antes de la Copa Chanel no los conocía, pero... Dicho esto, yo creo que la Copa Chanel antes de San Isidro tiene el interés tremendo que tiene en Madrid, porque como todavía no ha llegado San Isidro y estamos todos con ganas de toros, nos vamos a cualquier pueblo, vemos toros, vemos toreros nuevos que no conocemos, ganaderías que vemos menos, pero ya después de San Isidro casi que cuesta, ¿no? Y yo viendo las entradas que he visto...
¿Te costará a ti, Julio?
No, me refiero a ojos del aficionado, ¿no? Porque las entradas de antes de San Isidro en las plazas de la Chanel son mejores que en las semifinales. Yo creo que deberían darle una vuelta a la hora de, aprovechando plazas cubiertas, que también hubo problemas con la lluvia y el mal tiempo, y que la final de la Copa Chanel y la fase final, pero sobre todo la final, pues oye, vamos a meterla en San Isidro, ¿no? Igual que el que gana se pone el 12 de octubre, ¿y por qué la final no puede ser el 15 de mayo, la fecha de San Isidro? Y el que gane, aparte lo ponemos el 12 de octubre, por darle una vuelta, porque yo creo que la Copa Chanel ya se ha consolidado, pero vamos todavía a hacerla crecer más. Yo creo que se puede y que la empresa de las ventas seguramente que trague con esto.
La confluencia de Chanel y Madrid, al menos la semana pasada, a mí me dio calofrío. Vamos a dejarlo ahí, sí. Vamos a dejarlo ahí un tiempo. Por eso cierto, os doy una buena noticia, que es muy buena, ¿eh? Es muy buena y me la acaban de decir, me la acaba de comentar un buen amigo, un aficionado. Y es que decíamos el primer día de las tertulias del Toril que, bueno, un habitual en ellas, que es Fran, de Toros de la Tierra, el colmenareño, sí. El madrileño, que había tenido un accidente laboral muy grave, que ha pasado un mes de mayo sí. Complicado. Bueno, pues... primera gran noticia, ya lo han despertado, va a ir todo muy despacito, pero Fran, si estás por ahí, que seguro que te ponen el Toril, te mandamos un abrazo grande y esperamos que vengas pronto a darnos guerra y a quitarnos la razón.
Qué buenísima noticia, claro que sí.
Le y echamos otra papeletita al fuego enorme. Por Fran y ojalá podamos escuchar también pronto su podcast, oye, que nos hace competencia. Ojalá
sí,
pronto vuelva.
Sí, sí, sí. Claro que sí. Mira, oye, hablando de todo un poco, la semana que viene, anuncio, no hay Toril. Ya siento dar mala noticia, pero la semana que viene no tenemos Toril. ¿Por qué? Porque juega España y porque juega los octavos de final de la Eurocopa. No sé contra quién lo va a jugar. Bueno, es que no se sabe todavía, ¿no? Yo creo. Pero bueno, lo juegue contra quien lo juegue, si hay tragedia habrá que contar la tragedia de 11 a 12 y si hay alegría pues habrá que contar la alegría de 11 a 12, con lo cual los de deportes es por una buena razón, es por unos octavos de Eurocopa, nos pisan el Toril la semana que viene, así que no tendremos Toril el próximo domingo, pero bueno, después en julio lo paramos, eso está claro, a no ser que vuelva a jugar a España un domingo,
Mardo,
no lo sé.
Mardo, tenemos que poner a Rubiales con la inteligencia artificial y que digan, no tenemos Toril, no tenemos Toril, este domingo no tenemos Toril.
Eso estaría bien. Oye, Rubiales creo que hemos batido un récord, oficialmente es todavía repaso y son las 11:36, no nos había pasado nunca, pero bueno, yo creo que ha sido por buenos
tenemos
motivos.
Que conseguir que un día el Toril... Que termine el repaso a las 12.
A las 12, ¿no? Y que a las 12 demos paso a la Temesteca. No, venga, la Temesteca cuando toca. 11:37, la Temesteca.
Hola, Mardomingo. Hoy recordamos la historia de un personaje pintoresco de la España del siglo XX, el famoso fakir Daja Tarto, quien también se anunció como el príncipe de Capurtala, el fakir torero o el derviche hindú. En realidad se llamaba Gonzalo Llera de Cuenca. Su nombre artístico no era sino el desorden silábico de su apellido materno, Tortajada. Tras pasar por un correccional y trabajando de botones en el Ritz, el 16 de mayo de 1920 se acercó con unos amigos a Talavera. La muerte de Joselito provocó que perdiera el tren de vuelta y ante el temor a represalias en casa, viajó a Barcelona y de allí como pinche de cocina en un barco hasta Melilla. Le sentaron mal unos caracoles, curioso en alguien que luego introduciría en su dieta bombillas, cuchillas de afeitar o cemento. Y enfermó. Contrajo el tifus y se libró de combatir en el desastre de Anual. Ya recuperado y en la península, quiso ser torero. Como Arenillas de Cuenca en los carteles, se prodigó en algunas becerradas sin éxito, llegando a actuar en la plaza de su Cuenca natal, donde décadas después recibió una medalla de oro de manos del Estudiante. En la mili empezó su nueva vocación de fakir, experimentando con su cuerpo. Consiguió una prueba en el Circo Price, y ataviado con capa y turbante, hizo una performance bizarra de perforarse con agujas, caminar sobre sables afilados o ingerir vidrios. Se dio unas vueltas por España con su espectáculo, al que añadía la lidia de un novillo disfrazado de hindú. El 10 de agosto del 32 se llevó una voltereta fuerte en la Plaza Vieja de Madrid, siendo trasladado a pie por los camilleros. Pero les sorprendió un tiroteo a la altura de Cibeles y dejaron allí tirado al fakir. Inmovilizado en el suelo, se convirtió en testigo de excepción del intento de golpe contra la República en Madrid, única ciudad tras Sevilla que secundó la Sanjurjada. Durante la Guerra Civil estuvo contratado para entretener a las tropas del general Aranda, introduciendo sesiones de espiritismo en la que se hacían presentes San Juan, Felipe II o Napoleón. En la plaza de Tetuán se enterró en una fosa en medio del ruedo mientras se daba un festejo. Y emulando la gesta en Tudela, tardaron media hora en convencer a Madrileñito para que toreara, atónito con aquella chaladura. Dajatarto ya estaba bajo el albero, ajeno a la polémica, y casi pierde la vida porque el oxígeno estaba calculado para 2 horas. En otra ocasión trató de hipnotizar un toro en Valencia, con la consiguiente cornada en la mejilla. Estuvo clavado 17 días en un sillón en Portugal. Brindó con Franco y se comió después parte de la vajilla del Pardo. Hizo apariciones en el cine. Tuvo una figura en el Museo de Cera. Y se me acaba el tiempo, ya que la vida y obra del fakir torero Dajatarto darían para un programa entero.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
You goodbye at the airport, held you so close to me. I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way.
11 y 42 minutos de la noche de este domingo. Esto ya suena a verano, Julito. No me digas que no. Me digas que no.
Pues, esta le había encantado el fakir, esta canción. Esta le había encantado al Fakir, que sí, le faltó ir a ver a Café Quijano una gira completa y abonarse a Cenicientos también, le faltó.
Pero este es el formato inventado por Temer de la Temesteca.
Como no, 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 no. Estas que canciones, yo de verdad doy un paso a un lado, ¿eh? Esto creo que se nos va mucho.
¿Por qué?
No sé. Me suena ligerito.
¿No te gusta, Carmelo?
A cénate las ventas. No, la verdad es que no.
No, vaya, joder, yo que pensaba que te gustaba Billy the Vision.
No.
Oye, tenéis la luna a la vista, los oyentes del Toril tienen la luna a la vista. Por favor, mirad qué luna.
Digo yo, algunos sí. Yo no, yo ahora mismo
no. Si podéis mirar la luna, qué maravilla. Desde Córdoba se verá igual que desde Marbella,
nos has dado pistas de que estás en la playa desde las 11 en punto de la noche y hasta que no digas que estás en la playa y en qué playa no vas a parar, Julio. Venga, dilo ya, no nos des más envidia, coño.
A ver si ahora no me cobran la cena.
¿Dónde estás? Dilo, venga.
Es el Sugar Bay Beach Club en Marbella, que es justo antes de llegar a Marbella. Pero tenemos la hoguera aquí, la hoguera de San Juan, han tirado los petardos, gracias a Dios, antes de las 11, que les he pedido, digo, no lo tiréis a las 11, que si no me echan de aquí. Pero se ve la luna preciosa con el mar, una maravilla. Para soñar el toreo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, como hemos hablado de, al principio de la situación empresarial y de las figuras en España, dejadme que salude a Alberto García, que es el CEO de Tauro Emoción. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
A ver, que Julio nos está dando envidia, diciéndonos que está en la playa. Dame envidia tú a mí. ¿Estás en Burgos ya o no?
No, pues mira, yo también estoy aquí en Alicante, que mañana torea Manuel Escribano.
Qué maravilla.
Sí, estoy por aquí mismo también disfrutando de la noche
también
de
mañana. Habrá hogueras en Alicante.
Hombre, alguna hoguera hay. Oye, Alberto, habéis presentado Huesca esta semana, a las puertas Burgos, estás con Emilio, estás con Escribano. ¿Cuántas horas tiene tu día, Alberto?
Bueno, pues la verdad que voy a tope, o sea, prácticamente tengo mi vida dedicada a esto. Lo que pasa es que cuando al final tu trabajo es tu hobby, pues se lleva mejor. Y como esto es algo que me apasiona, pues no me importa trabajar las 24 horas de los 365 días del año, la verdad. Claro.
La comidilla de para preguntar a los empresarios, Alberto, estos días, es las sustituciones, que por desgracia hay unas cuantas sustituciones a las que hay que hacer frente, y la última que habéis hecho oficial ha sido la de Burgos, precisamente, que Talavante entra en lugar de Morante de la Puebla, ¿no? Pese a que hace unos días parecía que Morante tenía la idea de reaparecer pronto, finalmente no ha podido ser.
Sí, de hecho yo pensaba, la verdad, pensaba por las conversaciones que tuve a inicios de semana que iba a ser su reaparición en Burgos. Pero luego al final, bueno, pues han decidido esperar un poquito más, pero las previsiones es que reaparezca pronto. La verdad que nos hace mucha falta a los empresarios, pero bueno, más que a los empresarios, al toreo y a la tauromaquia en general. Creo que es un torero insustituible. Y bueno, nosotros en el caso de Burgos, pues lo hemos sustituido por... Pensamos que cada plaza es un mundo. En Burgos el año pasado hubo un torero que abrió la puerta grande y que tiene estatus de figura, que está Talavante. Por circunstancias de la programación y de las contrataciones no pude contar con él de manera titular este año para la feria, y bueno, pues por la vía de la sustitución he contado con él. Creo que la gente ha quedado satisfecha por lo que he podido un poco percibir. Al fin y al cabo está sustituyendo una figura contrastada por otra figura contrastada.
Uh-huh. ¿Ha sido la primera opción Alejandro Talavante o ha habido otras opciones encima de la mesa, como por ejemplo de las que hablábamos nosotros hoy al inicio del programa, que muchos, claro, nos preguntamos, ¿dónde están en los carteles Borja Jiménez? ¿Dónde está Fernando Adrián? ¿Dónde están los triunfadores de San Isidro? ¿Cómo se ha gestado la sustitución de Talavante, Alberto?
Bueno, pues la sustitución, hombre, cuando surge una sustitución, y además es una sustitución muy complicada. Piensa que José Antonio es una figura muy contrastada, muy consagrada, y al final, tú cuando haces una sustitución, no puedes pensar en solamente los más aficionados, sino tienes que pensar en ese gran público, que en el caso de Burgos existe un gran público muy potente, que como sabéis superamos los 4.000 abonos, en gran parte gracias a que están las peñas y es el epicentro de la fiesta la Plaza de Toros. Pero claro, nosotros tenemos que pensar en que cuando haces una sustitución, hagas una sustitución de que el nombre de una figura tan importante como Morante de la Puebla, a la gente que ha comprado ese abono, que ha comprado esas entradas ya, pues que diga, que sienta de que no se le está dando un producto de menor calidad. No quiero decir con esto que Talavante tenga más calidad que Borja Jiménez o Fernando Adrián, que lo han demostrado con creces y lo siguen demostrando tarde a tarde. Pero sí que a lo mejor en nuestro caso, en este caso de hacer esta sustitución, hemos tenido que pensar en todo el gran público, en todo el abonado. Y al final, Talavante es un torero contrastado, consagrado, que todo el mundo sabe que es figura, que la gente escucha el nombre de Talavante y todo el mundo lo conoce, y que encima el año pasado en Burgos abrió la puerta grande costando una y una oreja. Entonces, obviamente, seguramente podíamos haber hecho una sustitución más económica, pero bueno, al final pensamos que esta sustitución merecía, pues digamos, un nombre de unas características similares para que la gente no se sintiera menoscabo, por lo menos el gran público, no solo los más aficionados.
Claro. Carmelo.
Alberto, buenas noches, empresario.
Buenas noches, señor. ¿Qué tal?
Pues bien, viendo, tenía dos preguntas rápidas para, que sé que tenemos poco tiempo, para Alberto García. La primera es como aficionado, como empresario. Hasta el día 15 de agosto no vuelve a haber una corrida de toros en Madrid. ¿Qué valoración haces?
Bueno, esto es un tema muy delicado. La verdad que yo soy de los que piensa que es importantísimo mantener las ventas como plaza de temporada, porque desgraciadamente cada vez nos quedan menos plazas con esa, con esa condición de plaza de temporada. Claro, hay que ver, sí, bueno, Zaragoza, fíjate que llegó a tener esa plaza de temporada, bueno, cada vez quedan menos. Bueno, pues yo creo que hay que hacer un análisis y un estudio en general del sector, del por qué cuando sacamos festejos fuera de del amparo de una feria, de una, digamos, tradicionalidad de ir a la plaza por el gran público, pues va poca gente. Yo lo que percibo es que cada vez hay menos, digamos, afición y hay más público generalista. Y yo creo que eso a lo mejor el sector es un poco culpable en general, y me incluyo como parte del sector, porque tenemos que cuidar más esa afición, que es fundamental, pues para que cuando haya esos festejos fuera de feria, que son fundamentales, pues que pueda haber mejores entradas. Y no solo al amparo de, en este caso que me preguntáis, de San Isidro. Bueno, aquí yo creo que es un tema que al final tampoco depende mucho. O sea, la empresa tiene que cumplir un pliego, y el pliego establecido la marca unas directrices. Y si esas directrices cumple el pliego, pues como lo está ofreciendo, pues la empresa tendrá que ver legítimamente sus intereses económicos, y a lo mejor pues apretar un poco más a la administración de por parte de la afición, de la prensa y demás, para intentar que en el siguiente pliego pues se pueda hacer la plaza más de temporada, en vez de recaudar pues a lo mejor pues canon. Pienso que a lo mejor se podría aliviar por esa parte, y a lo mejor en esos festejos de fuera de temporada pues obligar a que sean con precios súper súper populares para intentar que la gente vaya, pero siempre con una correspondencia de anular el canon.
Y tengo otra muy rápida, que hablaba Alberto García de cuidar a la afición. Hace 4 días salen los carteles de la Feria Taurina de la Albahaca de Huesca, plaza preciosa y feria espectacular. No están ni Fernando Adrián ni Borja Jiménez.
Sí, bueno, en esta plaza está David Galván. Es que en ferias cortas de 4 corridas de toros no caben en todas las ferias todos los toreros, y al final cada afición y cada plaza es un mundo, y no es lo mismo la afición de Madrid que la afición de Huesca, o la de Burgos, o la de Valladolid, o cada plaza es un mundo. Y al final pues hay determinados toreros que a lo mejor no han triunfado en Madrid, pero que en Huesca tienen un cartelazo y la gente quiere ver. Y al final tú tienes que ofrecer lo que quieren ver, o lo que tú percibes, o sea, lo que tú sientes que quieren ver en cada plaza. Y a lo mejor en Huesca, por ponerte un ejemplo, pues el Fandi es tan como locos de verlo, y a lo mejor a alguno de los toros que me has comentado, porque estáis nombrando esos casos, pues no lo conoce tanto la afición. También es cierto de que yo pienso que hay que dar oportunidad a los toreros que se lo ganan en la plaza, y sobre todo en la plaza más importante del mundo, eso está clarísimo. Pero luego hay que ver también en qué plazas son en las que deben entrar sí o sí, porque tienen más festejos o por su idiosincrasia. Y en Huesca, pues bueno, pues hemos podido poner a Román, por ejemplo, que lo he puesto por Madrid. Sí, y lo he puesto por Madrid, la verdad. Pero creo que es un torero que, por la particularidad de Huesca, de ser también una plaza muy festiva, con sus peñas, alegre, creo que encaja muy bien. Y lo he puesto por su actuación en Madrid. Os lo aseguro que es por eso. A David Galván, que lo tenía, pues, o sea, tenía un hueco ahí todavía en Huesca libre, pues sí, aparte de que, oye, sabéis que hay un vínculo de que el mismo apoderado de Enrique Ponce, aquí no os voy a enseñar, es también el apoderado de David Galván, pero si no me hubiera ayudado en Madrid no lo hubiera podido poner. Sin embargo, con sus actuaciones en Madrid, pues se ha podido poner. Y luego el problema también de Huesca es que el año pasado salió una feria cojonuda, invistieron muchísimos toros y hubo muchos triunfadores, y a todos los triunfadores los intentan poner, por eso está Jiménez Madrid, Joselito Adame, el propio Fandi, Talavante, que fue triunfador. Mira, me quedo con una espinita de uno de los toreros que estuvo muy bien el año pasado, que lleva un inicio de temporada enorme, pero que lo que le ofrecí no le encajó y no lo he podido poner, que es Pereda. Pero, pero claro, es que cada feria es de analizar, y sí que entiendo de que haya casos que sea flagrante en los que no estén los esos dos toreros como otros, que yo también me ha pasado a mí hace unos años cuando salió Emilio de Justo, que abrió las puertas grandes, y había en sitios que yo sabía que era, la verdad, que era injusto que no estuviera, y había otros sitios en los que lo entendía perfectamente. Pues aquí en Huesca, oye, creo que es una feria que hay oportunidades, que hay muchos toreros jóvenes, que se cumple con la idiosincrasia. Creo además que la feria va a caer muy bien y que va a haber mucha gente todos los días. Y bueno, luego también os digo una cosa: no todas las corridas de toros las torean quien las firma. Que luego pueda haber más sustituciones en verano. Y sí, yo, por ejemplo, el año pasado, pues una sustitución de Daniel Luque en Valladolid, no lo contraté de primeras. Y hubo una sustitución de Daniel Luque en Valladolid y se la di a Fernando Adrián. Por lo que había hecho Madrid.
Sí, es verdad que... finalmente sí que entró. Alberto García, que nos tenemos que marchar, que es que llegan los de las los de los coches y las motos y nos metemos en su terreno. Hablamos a mitad de verano, si te parece, Alberto, para ver cómo está yendo la temporada y cómo sigue todo. Nos vemos en Burgos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Nos vemos estos días.
Un abrazo. Lo dicho, 5 minutos quedan para las 12. La firma la pone Vicente Zabala de la Serna.
Es importante, querido Mardo, que Telemadrid haya recuperado sus premios taurinos. Esta es la noticia, más allá de quienes hayan sido los galardonados, que también, pero tengo para mí que constituye un éxito subrayable en un tiempo ya largo de retroceso en los espacios para la fiesta brava. Pretende anclarse la firma de hoy en el fondo del optimismo, no solo por los trofeos telemadrileños, sino también por las audiencias récord de mayo, en las que hay que sumar con orgullo las de las tardes de toros de San Isidro retransmitidas. Una estupenda media de 10,9 de SER y 112.000 espectadores son motivos sobrados para brindar. Y si no parece suficiente, contemos a nuestros oyentes que 3 de las 15 corridas retransmitidas, en concreto las del 24 de mayo, 7 y 8 de junio, se erigieron como los eventos de mayor audiencia de todo 2024. Y las del 24 de mayo y 8 de junio fueron líderes en su franja con una cuota del 14,5% y un 17,1% respectivamente. Aquella con 137.000 espectadores y esta con 162.000 televidentes. Esto quiere decir que la tauromaquia es una apuesta rentable con un importante retorno en audiencias, y los datos de las televisiones autonómicas, no únicamente los de Telemadrid, suelen demostrarlo. Por cierto, enhorabuena a los premiados por esta santa casa como vencedores de San Isidro, a Borja Jiménez por su incontestable triunfo y a Santi Domecq por su extraordinario tejonero, paradigma de la excelencia de la bravura.
Rapidísimo. Carmelo, ¿qué tienes que decir?
Es solo decir a los aficionados que Raúl Cervantes y Óscar Castellanos están perfectamente. He estado con ellos hace un momento, han sufrido los dos tremendos percances con ese toro Joyas, sexto de Valdefresno esta tarde en Madrid, y me han dicho nada, le queríamos poner la plaza a favor a Juan, porque es que encima les han obligado a desmonterarse, que han estado los dos realmente bien, especialmente Raúl Cervantes con los palos, que ha puesto dos pares espectaculares. La noticia es que no hay noticia, Marto, que es muy buena.
10 segundos, Julio, 10 segundos, rápido. Nada.
Que al hilo de lo que ha dicho Alberto García, que como aficionados es muy fácil decir Fernando Adrián y Borja Jiménez, pero que el Roca, Caballo y Rey, el Castella, Manzanares, Talavante es lo que llena. Es así de triste, pero es lo que hay. El que quiera que se haga empresario y que si tiene dos cojones, que anuncie a Borja Jiménez y a Fernando Adrián. Yo lo haría, pero perdería dinero.
Carmelo, Julito, hasta la semana que viene y hasta la semana que viene a todos los oyentes. Se quedan con Juanma, con los coches y las motos. Adiós.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomino.